Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La palabra de Jesús, que es palabra de vida eterna, nos dice: conviene orar siempre. Capítulo 18 de San Lucas, versículo 1. Oporte semper orare. Te conviene orar siempre. Muchas cosas buenas vendrán a tu vida si oras siempre. Tu vida se desplegará como debe, porque estamos hechos precisamente para la relación con Dios. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y la invitación es, pues, concluyente, ¿no? Siempre, siempre, ora siempre. Hay cosas que no conviene hacer siempre. Incluso puede ser muy perjudicial hacerlas siempre, cosas buenas, pero que si las hacemos siempre, se convierten en un desorden. Por ejemplo, no conviene comer siempre. Si comemos siempre, si estamos siempre comiendo, pues nos enfermamos o nos hartaremos. Llega un momento en que nuestro organismo empieza a rechazar la comida o la bebida. Bueno, vamos a tomar una Coca-Cola gigante, pues no, al final ya no podemos, es imposible seguir pues tomando eso. Y tampoco, por lo visto, es conveniente dormir siempre. Hay algunos enfermos a los que tienen que despertarlos, porque no sé por qué, pero es que no es bueno que siga durmiendo. Vamos a despertarlos. Hay cosas, por lo tanto, que hay que practicar en un momento y dejar de practicar, y así nos dice el libro del Eclesiastés. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para reír y tiempo para llorar. No conviene que siempre te estés riendo, tampoco que siempre te estés llorando, porque te vas a desubicar. Pero no dice el Eclesiastés: hay tiempo de rezar y tiempo para no rezar, sino reza siempre, va a irte muy bien, te conviene. Te conviene estar en estado de oración, en tu ser relacional, porque estás hecho para el amor. Y por lo tanto voy a intentar que todo mi mundo interior evite los monólogos, como dice Lope de Vega. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Yo no soy solo, ni estoy hecho para la soledad, me va muy mal la soledad. Y ni voy a mis soledades, ni vengo de mis soledades, porque siempre estoy con alguien, siempre estoy comunicando. Orar debemos siempre. Es el estado normal del hombre, que se perdió, como sabemos, por el pecado. Era antes el hombre un continuo interlocutor de Dios en el paraíso, o sea, convivía con Dios siempre. Y aquel que nos revela cómo es el hombre, cómo debe ser el hombre, está siempre orando. Nuestro Señor Jesucristo, dice Guardini en su libro El Señor: la persona del Señor está totalmente inmersa en la oración. No es que hiciera oración, sino que era un hombre, pues, todo él hecho oración. sea, toda su vida interior y a veces incluso su vida exterior estaba dirigida al Padre. Y de pronto salían esas expansiones de su corazón. Yo te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a los soberbios y las has descubierto a los humildes. Y se pasaba la noche en oración. Y a veces pues nos hablaba, como del capítulo 17 de San Juan, en su diálogo con el Padre, lo hace en voz alta. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Padre, yo les he revelado tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. El que ora es porque ama. Si amamos, nos saldrá natural la oración. Así como aquel que está enamorado, pues se le va la cabeza a la persona que ama. Y por lo tanto, el que ama no está ensimismado. ¿Cuántas veces oímos o sabemos de gente que nos dice, a lo mejor, es que no tiene sentido mi vida? Pues no tiene caso, o sea, ¿qué estoy haciendo? Incluso a veces pueden pensar eso, ¿qué estoy haciendo en la obra? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y pues es que en la obra o no en la obra, lo que tienes que estar haciendo siempre es orando, para que estés bien. Si no, te vas a empezar a confundir del sentido de tu vida. Un diálogo ininterrumpido, porque las personas divinas así están, en un diálogo de amor eterno. Yo, al ser invitado a vivir la vida trinitaria por la gracia, me despliego en mi ser para el amor, mi ser en otro. ¿Y qué me pasa cuando se me olvida orar? Pues me va mal, me empiezo a complicar. Y podemos ver ese ejemplo, pues que pues es también elocuente, de la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea es un mar vivo, tiene peces, el agua es pues potable, bebible. En cambio, el mar muerto es un mar donde no hay vida, es un mar completamente salinizado. Incluso, por lo visto, ni siquiera la sal del mar muerto sirve, porque es una sal que está llena de cal. ¿Y por qué? Porque el mar muerto no fluye, retiene todo en sí. Creo la imagen de alguien que pues que empieza y termina en sí misma, que es autorreferencial, que no está saliendo, que no está dándole cauce a todo su mundo interior, y entonces hace bolas, se complica. Y por eso Jesús nos habla como de muchas maneras de orar. Incluso nos invita y nos dice, por ejemplo, como que oremos con la naturaleza. Fíjense en las aves del cielo, cómo no siembran ni ciegan y su Padre Celestial las alimenta. Fíjense en los lirios del campo, fíjense, oren con los lirios del campo, oren con las aves del cielo. Tengan aquello que se llama, o pídanlo, el don de ciencia para hacer descubrir a Dios en las realidades más cotidianas, en las realidades creadas, de saber que esas realidades, si no las refiero a Dios, si no descubro en ellas a Dios, me quedo en ellas y entonces se convierten en obstáculos, me hago materialista. Conviene orar siempre con todo lo que existe, con todo lo que nos sucede. Jesús no nos pide nada que antes no haya vivido, que no viva, y Él está orando así, sin solución de continuidad. En su relación con Dios, y esto lógicamente pues no se da sin esfuerzo, porque somos seres escindidos, porque el pecado nos ha roto, nos ha como atomizado, y aquello en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que todo estaba hecho para estar unificado, pues ahora resulta que pues la inteligencia va por un lado, la sensibilidad va por otro, nuestra voluntad es a veces rebelde, y la gracia viene y nos dice: unifícate, yo te voy a dar la gracia y te voy a dar los dones del Espíritu Santo, para que no te escindas, para que te vuelvas a reunificar, para que no tengas como rompimientos o como desgastes inútiles que te hacen, te traen a mal traer, pues no sé, tu sentimentalismo, por ejemplo, o tu imaginación alocada, o tu deseo de llenarte de otras cosas que no es esa presencia. Y por eso pues nos enseñó San José María: nuestra vida es rezar y trabajar, y al revés, trabajar y rezar. Porque llega un momento en que no se saben distinguir esos dos conceptos, que acaban siendo una misma cosa. Haz de tu vida una continua oración, haz de tu trabajo una continua oración, haz de la vida en familia una continua oración, haz de tus traslados por la ciudad una continua oración, haz de tu tiempo de la noche o la mañana o cualquier momento, ponte en comunión con Dios. Que la gente no se lo va a decir o no lo va a decir, pero a lo mejor sí puede decir lo contrario: esta persona no está orando. Pero después, si esta persona está orando, se nota que está orando. No es porque haga nada raro, sino pues, se nota que está recogida, que está trabajando recogida. O que va caminando con recogimiento, que no está como destorlongada. Que tiene un diálogo con el amigo, que tiene un diálogo con una persona. Orar es acoger una presencia, o sea, estoy en la presencia, en una presencia. Y es mi fe pues, en el resucitado, que está vivo, que está conmigo, que todo lo puedo comentar con él, lo alegre y lo doloroso. Y me va a decir siempre pues, que lo deje en sus manos, que se pone muy contento de que lo hagamos intervenir en, pues, en aquella noticia que nos ha costado. En una tertulia de 1967 decía San José María: hagamos por tanto una oración de hijos y una oración continua. Yo os recuerdo con el profeta Nehemías: oro coram te, odie nocte edie. Estoy ante tu presencia, oro ante tu presencia, te descubro ante mí, hoy, de noche y de día. ¿No me lo habéis oído decir tantas veces que somos contemplativos de noche y de día? Incluso durmiendo, que el sueño forma parte de la oración. Pues, ¿cómo le hago? Pues, una gracia. Es un conjunto de dones del Espíritu Santo que me van a mí a permitir entrar en un estado de oración continua. Yo sé que los dones del Espíritu Santo no puedo activarlos. Yo digo, ahorita voy a vivir el don de sabiduría, ¿no? Sino que son dados, son dones, son regalos, pero sí puedo estar con las causas dispositivas para recibir esos dones. Pues mi recogimiento, mi libertad de corazón, mi ausencia de ataduras, el evitar de estar desparramado, el hacer muy bien cada norma, el tener por lo menos cada norma como un verdadero encuentro, una norma que sea oracional o oracionada. Y no estar distraído. Yo vivo en el don de ciencia. ¿Qué te lleva el don de ciencia? Para que descubras la presencia de Dios en las cosas creadas. ¿Y a qué te lleva el don de consejo? Pues precisamente a que pienses lo que tienes que pensar, a que decidas lo que tienes que decidir, porque estás actuado. Y vendrá el don de piedad y pues, te lleva al trato filial. Confiado, cercano, amoroso, que actúe el Espíritu Santo, que no sea mi vida espiritual una realidad como embarada o simplemente no sé, temerosa. El don de sabiduría me lleva a gozar con las cosas de Dios. ¿Qué vamos a poder decir? Oye, ¿tienes algún gozo por encima del gozo de estar con Dios? ¿Te jalan más otras cosas? Bueno, pues ten cuidado, porque ahí quizá el Espíritu Santo, aunque quisiera, no puede darte ese gozo de las cosas de Dios, de la vida de oración, de la Eucaristía, porque tu corazón está con un deseo mayor, un afán mayor, una atadura. Incluso el don de temor, pues me hace un ser religioso. Me permite como y estarme introduciendo en la realidad de la fe, de la conciencia de lo sagrado. Y por eso descubriré que también toda la naturaleza pues tiene un ámbito sagrado, es presencia de Dios, no porque yo sea panteísta, sino porque hay un toque de lo divino. Todo ha sido hecho por Cristo y para Cristo. Y el don de fortaleza parecía haber, deja esas cosas insustanciales, déjalas, te voy a dar un don para que puedas vencer aquello que no te va a permitir orar siempre y puede ser que no te convenga, o sea, realmente no te conviene. Y pues, no sé, mortifícate para que tengas lo que sí te conviene. Hemos de orar siempre, siempre. Sigue diciendo San José María. Hemos de sentir la necesidad de acudir a Dios. Los dones, pues, siento una necesidad. Estoy mal cuando no estoy orando. De verdad que me hago bolas, no me encuentro bien. Y luego dice, ¿dónde oramos? In angulis platearum, en las esquinas de las plazas. Cuando andamos por medio de las calles y de las plazas, debemos estar orando constantemente. Este es el espíritu de la obra. Y luego pregunta, ¿y por qué debemos orar siempre? Nos lo dice el Señor por Jeremías. Orabitis me etego exaudi vos. ¿Por qué debo orar siempre? Pues porque siempre que acudáis a mí, siempre que hagáis oración, yo os escucharé. O sea, siempre. Tiene su oído inclinado. A ver, estás orando, está oyendo si oras. Orabitis me tego exaudi vos. Yo estaré con mi oído atento. Todo lo tuyo me interesa absolutamente. El mismo Cristo Jesús, sigue diciendo San José María, que es nuestro modelo, llama al Padre. Él, que estaba unidísimo, es imposible separarlo del Padre y del Espíritu Santo. ¿Veis cómo levanta el corazón a su Padre? Por tanto, debemos orar y orar siempre. Pues que no nos siga causando estragos esa consecuencia del pecado original que nos ha pues como hecho pedazos, ¿no?, todo nuestro psiquismo. Y es la enseñanza pues de toda la historia de la Iglesia, de todos los hombres espirituales, decía por ejemplo San Gregorio Nacianceno, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Pues es una cosa inconsciente, ¿no?, que estoy respirando, he estado respirando durante todo este rato, porque si no ya estuviera desmayado, pero a lo mejor tengo que hacer siempre una reflexión para decir, ora. Y a lo mejor hay un momento en que ya te sale sin reflexionar, sale solito estar orando. Y dice Evagrio, no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Y cita San Pablo en la primera carta de los Corintios, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Él siempre piensa en mí, porque no está tan claro es que yo siempre piense en Él. Y Santa Teresita, que era maestra de novicias, bueno, tenía dos novicias, como tres en un momento dado, pues tenía que instruirlas, pero decía: estoy convencida de que es preferible hablar con Dios que hablar de Dios. Pues bueno, sí, vas a hablarles de Dios, pero bueno, primero tú habla con Dios. Si hablas con Dios, pues vas a llegar con cosas que aportar, ¿no? Llevas una hora, dos horas, tres horas en comunicación con Dios y sigues cuatro horas y cinco horas y ocho y diez y doce y catorce y dieciséis y luego durmiendo, pues sigues orando. Es la manera normal. Y bueno, pues tenemos todos estos recursos. Este santo, pues el propagador de la consagración a María, San Luis María Griñón de Montfort, decía que un modo muy bueno de mantenerse orando es mantenerse cantando. Y decía: cantando se van las penas. El canto es un secreto de santidad porque ilumina el alma. El canto echa fuera los malos sentimientos para que lleguen al corazón de los buenos. Y exhortaba: cantemos para llenar de fervor nuestro espíritu. Y pues oye, no sé, las auxiliares, por ejemplo, ¿cantan mientras trabajan? ¿O ya no cantan? Porque antes sí cantaban. Yo no sé si ahora ya no cantan. Pues si no cantan es que a lo mejor no están tan enamoradas. Como dice el punto 524 de Camino, hay que romper a cantar, decía un alma enamorada. Y yo te repito el consejo: canta, que se desborde en armonías tu agradecido entusiasmo por tu Dios. Pues qué bonito, ¿no? Que sí, a ver, canten, canten más, canten. Es una manera de orar. Incluso podemos pensar en esa canción de Pedro Infante que se llama "También de dolor se canta". Pues vamos a decir: estás con un dolor, pues canta también, aunque tengas ese dolor. Canta tu dolor. También se canta de dolor. No sé qué le habrá pasado, si no habrá sido correspondido por la amada y canta su dolor. Pues en la oración cósmica estamos invitados a descubrir a aquel por quien todo fue hecho. Todas las cosas han sido creadas por él y para él. Decimos: pero es que efectivamente se encarnó, fue visto en la tierra, conversó con los hombres, pero después se fue. ¿Y qué sucede pues con aquellos que reciben los dones de Dios? Lo descubren. Y San Juan de la Cruz: oh prados y espesuras plantados por la mano del amado. Ahí el amado plantó los prados y las espesuras. Ya no lo veo con los ojos de la fe, pero con los ojos de la cara, pero sí con los ojos de la fe. Tiene distintos modos de ocultamiento, está oculto, y hemos de responderle, a descubrir con los mensajes que nos manda, pues, con las personas, con las cosas, con la naturaleza. De este modo nuestra alma vendrá a ser como una mujer enamorada que se sabe intensamente amada y que aún sin encontrarse directamente con su amado descubre sus mensajes por todas partes. De pronto recibe un pequeño regalo sin remitente, pero ella adivina que ese objeto tiene relación con él. Bueno, yo descubro los detalles que Dios tiene conmigo, la verdad es que incontables, interminables, ininterrumpidos. Más tarde tocan a la puerta y traen de la florería un ramo de rosas también sin remitente, pero ella sabe bien de quién se trata. Más tarde advierte que ha sido reparado un grifo que llevaba varios días goteando, o descubre en la alacena aquello que necesitaba y ni siquiera había solicitado. Y así todo el día y todos los días. Los dones del Espíritu Santo, en este caso parece que especialmente el don de ciencia, estoy descubriendo en esto y en aquello. Y no soy como tan torpe o tan ciego o tan insensible, yo quisiera irte agradeciendo. Entonces me decía, a ver, una norma de siempre es dar gracias. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Así todo el día y todos los días. Ella lo advierte en cualquier suceso y por doquier descubre signos de su presencia y de la atención que él le presta. Va preparándola para el encuentro final de la eternidad. Y tantos detalles tiene. Aquí en este destierro, en este valle de lágrimas, pues cómo voy a ir descubriendo que es una preparación para el encuentro final, para toda la infinita donación de tu ser y de tu amor. Y puedo decir que siempre y en todo eres tú, siempre estás tú haciéndote presente. Y no quiero tener como vendas en mis ojos o nubes que me estén impidiendo descubrirte, porque todo es hecho por ti y para ti. Como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, todo ha sido hecho por el Verbo y para el Verbo, porque Él es el amado del Padre. Entonces todo tiene el toque del Verbo, todo espera la cristificación, la transformación de todo en Él. Pero ya desde ahora pues va haciendo todo aquello que pues, lo que intenta es efectivamente enamorarnos, como hacernos descubrir su presencia oculta. Pero los ojos de la fe y los dones del Espíritu nos ayudan a sacarlo de su ocultamiento. Soportet semper orare. Te conviene y a todos nos conviene orar siempre y a todos nos conviene disponernos a los dones y pedir los dones. Pedir el don de la presencia permanente de Dios, de la conciencia de su estar, de su compañía. Y no me conviene dejar de orar. Qué mal me va cuando dejo de orar, porque en ese mismo momento empiezo a meterme en mí mismo, me empiezo a complicar, como que todo se me desmadeja, estoy mal, me empiezo a hacer complicaciones y me pongo en mal con los demás, y a lo mejor me salen muchas críticas porque no he sido consciente del don permanente de Dios. Incluso puedo enojarme con el entorno, con lo que sea, que Dios haya dispuesto, todo es motivo de oración. Pues como siempre María y José son nuestros maestros, están siempre orando, siempre están en conversación con su Hijo. Y ahora, como dice San Juan Pablo, vive su permanente rosario, o sea, vive o sigue orando con los misterios de la vida de Jesús y nos sigue a nosotros enseñando también a vivir así, a vivir un continuo orar, como nos recomendó el mismo Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.